Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Quiero decir cuánto aprecio su fidelidad a nuestros servicios en la noche. Como mencioné esta mañana, cuántas veces se me dio el privilegio de predicar en ese viaje a Londres. Lo humillante es que cada vez que sentía un poquito cansado era salir a la hora del almuerzo y ver a las personas todavía sentadas en las bancas con el almuerzo que habían traído. Y se sentaron ahí todo el día. El martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esa es una hambre que Dios produce en un pueblo. Agradecidos estamos por esto, por las personas que les aman a Dios y a su palabra. Por favor, vaya conmigo al libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Continuamos nuestro estudio a través de este libro, de esta carta, y venimos de nuevo en el verso 5, leemos en el verso 9, tratando con las cualificaciones para los ancianos. Tito capítulo 1, verso 5. Pablo escribe: esta es la razón por la que te dejé en Creta, para que pongas en orden, que pusieras y designar a los ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hasta ahora hemos visto que los hombres que deben de servir como ancianos deben de ser examinados, deben ser probados en el área de su vida familiar, sin reproche cuando se trata del tema de el matrimonio, sin reproche cuando se trata de manejar a un hogar. Así que, ¿cómo es que este hombre cría a sus hijos? Está su casa en orden. Es el capaz de mantener a sus hijos en sumisión con dignidad. Debe de ser examinado con respecto a su vida familiar. Y luego hablamos acerca del hecho de que también debe de ser examinado con respecto a su vida personal. Ahí se nos dan varias características que deben de ser verdad de este hombre cuando trata con otras personas, no arrogante, ni borracho, ni deseando dinero, sino que justo, disciplinado. Esto es lo que debe de ser la característica de la vida personal de este hombre. Así que el hombre que está siendo examinado para ser un anciano, examinado acerca de su vida familiar, examinado acerca de su vida personal, y ahora venimos a una tercera área donde estos hombres deben de ser probados. Esta área, yo creo, es la preeminente. Esta es la que está adelante de las que ya fueron mencionadas, porque si esta está en lugar, el hombre va a tener un deseo acerca de las primeras dos. Si esta no está en su lugar, el hombre no será genuino en las primeras dos áreas que han sido mencionadas. Este tema, que yo creo que es preeminente sobre los otros, puede ser puesto de esta manera. ¿Cuál es la devoción del hombre a la palabra de Dios? ¿Cuál es su devoción a la palabra de Dios? Y por supuesto, eso expresa su devoción a Dios. ¿Cuál es su devoción a Dios y a las palabras de Dios? Verso 9 dice: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con su doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Cómo ve usted esto? No solamente tiene que ver con la obra del ministerio, esto también tiene que ver con el tipo de hombre que usted está examinando. ¿Qué tipo de hombre es él? Un hombre que ama a Dios y su palabra es un hombre que quiere ser fiel en su vida familiar. Un hombre que ama a Dios con su palabra es un hombre que quiere ser fiel en su vida personal. Y por eso es que yo digo nuevo que yo creo que esta es la preeminente. Y esta mañana, mientras que consideramos esta última prueba, lo que quiero que veamos juntos son tres certezas acerca del ministerio fiel y los ministros fieles. Tres certezas acerca del ministerio fiel y ministros fieles. Un hombre que sirve como un anciano en la iglesia debe estar comprometido a una doctrina sana. Y ese compromiso personal fluye en el compromiso del ministerio que fluye en pastoreado fiel. Vemos esto esta noche. Tres certezas acerca de ministerio fiel y ministros fieles. La primera cosa que quiero resaltar del verso 9 es que en este verso aprendemos algo certero acerca de las Escrituras. Ve el verso 9 y pregúntese, ¿qué nos enseña acerca de las Escrituras? Antes de que empecemos acerca de la relación de este hombre a las Escrituras, ¿qué es lo que el verso 9 nos enseña acerca de la palabra de Dios en sí? Una de las cosas que resalta en el verso 9 es que Dios ha dado revelación en palabras. Este hombre debe de aferrarse, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz. El mensaje es digno de confianza, como está siendo enseñado. Para que él pueda dar instrucción con sana doctrina. Mientras que se aferra a la palabra de Dios, tiene que ser un instructor fiel a la iglesia. El hecho de que Pablo pueda mencionar doctrina sana y hablar acerca de esta palabra a la cual se aferra un hombre, nos recuerda que Dios está dando revelación en palabras. Él ha dado a conocer la verdad y ha comunicado la verdad a nosotros en lenguaje humano. El Dios quien hizo todas las cosas, controla todas las cosas, gobierna sobre todas las cosas. Se ha comunicado con sus criaturas. Nos han dado palabras que puedan ser leídas. Es un privilegio asombroso que Dios no solamente dio su palabra, pero preservó su palabra. Él ha puesto su palabra en escrituras para que ahora podamos leer su palabra. Y cuando reflejamos en la historia de la iglesia, se nos recuerda que había un tiempo antes de que existiera la imprenta, en que cada persona no tenía una copia de las escrituras. Qué privilegio es que tengamos una Biblia en nuestras manos, perdón. Que seamos capaces de leer palabras del cielo, palabras de nuestro Creador, palabras que pueden ser entendidas, palabras que deben de ser proclamadas, explicadas y aplicadas. Esto es lo que se nos enseña a hacer. Leer las Escrituras, enseñar las Escrituras y aplicar las Escrituras. Dios ha dado palabras que deben de ser obedecidas. El Dios quien dio estas palabras, preservó estas palabras y ahora ha confiado estas palabras a su iglesia. De modo que lo que tengamos en la Biblia es la suma de esas palabras. La Biblia es la palabra de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo en palabras. Algo más que vemos en el verso 9 acerca de la Biblia. No solamente Dios se reveló a sí mismo en las palabras, estas palabras son palabras fieles. El anciano debe de aferrarse a la palabra que es digna de confianza, como está siendo enseñada. Katatein, dedicain, eso literalmente se lee de acuerdo a la enseñanza. Debe de aferrarse a la palabra digna de confianza de acuerdo a la enseñanza. Lo que tiene en mente aquí es un hombre que está predicando la palabra fiel de Dios. Y la manera en que usted sabe de que él está predicando la palabra de Dios, la manera en que usted sabe de que su predicación es fiel, es que va de acuerdo a la enseñanza. Lo que tiene en mente cuando él habla acerca de la enseñanza es el estándar apostólico. Un hombre está predicando la palabra fiel de Dios cuando está predicando. Su predicación va de acuerdo a la doctrina apostólica. El hecho de que usted tiene una doctrina apostólica, el hecho de que tiene una verdad objetiva, un estándar de verdad por medio del cual la predicación de un hombre puede ser medida, nos recuerda que la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios, es digna de confianza. Todo lo que Dios ha revelado, si el mensaje de un hombre es verdad, a aquello que Dios ha revelado, usted sabe que su mensaje es fiel, porque la palabra de Dios es fiel. En Hechos 20:32, Pablo se encuentra con los ancianos de Efesios por última vez y dice, ahora os encomiendo a Dios. Yo no voy a poder pasar tiempo con ustedes ya. Ya no verán mis rostros, pero esto es lo que voy a hacer. Los estoy entregando a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Yo confío en Dios y confío en su palabra en sus vidas. Los dejo con Dios y con su palabra. Yo sé que su palabra es capaz de edificarlos y lograr todo lo que Dios quiere lograr en sus vidas. Pienso acerca de 2 Timoteo 3:16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tomamos el final de eso que acabo de leer. Empezamos con eso y si le pregunto, ¿cómo un hombre o una mujer de Dios puede ser completamente preparada y ver sus vidas completas y equipadas para toda buena obra? La respuesta es por la palabra de Dios, por las escrituras que han sido respiradas por Dios. Así es como el pueblo de Dios y sus vidas son desarrolladas y equipadas para el servicio. La suma de todas las palabras de Dios es verdad. Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Como dije antes, usted puede tomar este libro en sus manos y escribir verdad. Porque eso es lo que esto es, la suma de todas estas palabras es la verdad. William Mount dijo esto, el Evangelio es digno de confianza. Si corresponde a la predicación apostólica. Si una presentación en particular del Evangelio no corresponde al mensaje apostólico, como es el caso en Creta, entonces no es digno de confianza y no es el objeto apropiado para la devoción. Trataremos con esto la próxima semana. En el verso 10 vemos que ese era un verdadero problema en Creta, que había muchos que eran insubordinados, habladores vacíos, engañadores, aquellos especialmente de la grupo de la circuncisión estaban distorsionando el Evangelio. Y aquí Pablo está diciendo acerca de estos ancianos. Estos deben de ser hombres quienes no dejarán ir la confianza, la palabra digna de confianza, la palabra que es de acuerdo a la enseñanza, la palabra que corresponde a la doctrina apostólica. Así que Dios se ha revelado a sí mismo en palabras. Y esas palabras son entendidas correctamente y interpretadas correctamente. Estamos hablando acerca de una palabra de Dios que es absoluta y completamente digna de confianza, fiel, inerrante, infalible, todo suficiente. Esto es lo que Dios nos ha dado en su palabra. Esto también significa que la revelación no cambia, inmutable. Por eso es que la predicación de este hombre, verso 9, puede ser medida por un estándar. Debe de afirmarse a la palabra digna de confianza de acuerdo a la enseñanza. Hay un estándar por medio del cual la predicación está siendo medida. La palabra de Dios dada por los apóstoles. Ese estándar nunca cambia. La verdad nunca cambia. Y estamos agradecidos esta noche de que esa palabra es clara. Dios nos ha dado una palabra que es inexhaustible y, sin embargo, es accesible. El santo más simple, cualquiera que tiene vida eterna, cualquiera que tiene al Espíritu Santo que mora en sí, quien es nuestro maestro, tiene acceso a las Escrituras. Se puede tener a un cristiano recién nacido por una Biblia en sus manos y se van a beneficiar por la palabra de Dios. Capaces de aprender las Escrituras, capaces de entender las Escrituras. Capaces por la gracia de Dios el vivir las Escrituras. La Biblia es un libro asombroso. Y cuando usted lo evalúa en general, como toda una obra, es como un gran cuerpo de agua que tiene algunas partes lo suficientemente no hondas que un niño puede nadar y otros lugares más hondos donde un barco puede navegar por ahí. Profundo, pero también apropiado para los jóvenes en el Señor. O es como tierra que tiene mucha grama y unas montañas tan altas y cañones tan profundos al mismo tiempo que usted tiene que tomar el tiempo de subir a las montañas o descender a las profundidades para poder ver las verdades que están ahí. Si usted toma una sola doctrina, usted puede entender esa doctrina de una manera simple. Usted puede tomar esa misma doctrina y lo va a llevar al lugar hondo de la piscina. La misma verdad. Esta es la naturaleza de las Escrituras. De modo que cuando yo digo que la Biblia es perspicua, que es clara, lo que no quiero decir con eso es que no requiere un estudio riguroso. Yo creo que podemos confundirnos acerca de eso. Vemos que la Biblia es clara, así que muchas personas piensan, bueno, todo es fácil de entender, eso no es cierto. Todas las riquezas de la Biblia no están como diamantes que están en la superficie de la tierra. Usted tiene que cavar para alguna de ellas. Segunda de Pedro 3:15 dice, y considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Me gusta eso, este es un apóstol. Habla acerca de las escrituras de otro apóstol. Dice, ¿sabes? Algunas de estas cosas es difícil de entender. Habla acerca de un peligro asociado con esa doctrina tan profunda que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Aquí está Pedro reconociendo las escrituras de Pablo como escrituras. Y dice que hay algunas cosas en las cartas de Pablo que son difíciles de entender. Cuando decimos que las escrituras son claras, no queremos decir que no requiere un estudio riguroso. Lo que queremos decir es que Dios ha dado su palabra en comunicaciones normales y directas. No es un libro que requiere principios misteriosos para entenderlos. Realmente no es el significado, no se encuentra en la palabra. El significado se encuentra en el que lo lee. El significado se encuentra en el que lo escucha. Dios está comunicando de una manera que el significado se encuentra en las palabras. Y usted entiende esas palabras de la misma manera que usted entiende cualquier comunicación humana. Esos mismos principios están siendo puestos en nuestra interpretación de las Escrituras. Así que entendemos de que este es un libro que significa lo que los autores querían que significara cuando lo escribieron. La peor pregunta que usted puede preguntar cuando estudia la Biblia es ¿qué significa esto a mí? Le digo a usted, no importa lo que significa para usted, importa lo que significa. Esta es una pregunta para usted. ¿Qué va a significar esto si yo nunca hubiera vivido? ¿Qué va a significar si yo ya no estoy en el planeta mañana? Las Escrituras tienen un significado y ese significado es lo que sea que el autor quería que fuera cuando lo escribió. Eso significa que cuando estudiamos la Biblia, preguntamos qué es lo que el autor quería decir cuando lo escribió y qué es lo que su audiencia entiende cuando lo escribió. Lo que estoy diciendo esta noche es de que usted usa, cuando usted le pone atención a las leyes normales de la comunicación y la interpretación, usted puede llegar a lo que ellos querían decir. El significado de las Escrituras no nos escapan. Si practicamos hermenéuticas fieles. Así que es un libro con significados singulares, pero implicaciones múltiples. Porque es un libro de verdad objetiva, su significado nunca cambia. El mundo cambia. Las culturas cambian. Los seres humanos no cambian. Ese es un mito de que las personas están evolucionando. No. La gente son lo mismo de lo que eran hoy como eran hace 2000 años. No es asombroso lo que nuestra cultura enferma de pecado piensa como evolución. De hecho, es devolución. Estamos retrocediendo. No estamos evolucionando. Estamos regresando hacia atrás. El homosexualismo no es nuevo. Es muy viejo. Le pertenece a toda cultura que se destroza desde adentro. La idea de papeles intercambiables para los hombres y las mujeres, no hay una distinción clara acerca del género, eso no es nada nuevo. Había un movimiento feminista en el Roma antigua. Los seres humanos no cambian. La verdad no cambia. Pero los tiempos cambian. La cultura cambia. Así que mientras que estudiamos la Biblia, es como dijo John Stock, estamos en dos mundos al mismo tiempo. Tenemos un pie en la cultura antigua a la cual la Biblia fue dada y un pie en el mundo moderno en el que vivimos. Así que lo que tenemos que hacer es, mientras que estudiamos la Biblia, mientras que tenemos que retroceder para antes de poder avanzar. Retrocedemos y le ponemos atención a la historia, a la gramática, la sintaxia, contexto. Entendemos el significado de las escrituras como fueron dadas originalmente. Y luego preguntamos cuáles son las aplicaciones e implicaciones para mi vida y su vida en este mundo en el que vivimos. Cuando usted estudia la Biblia de esa manera, porque la verdad no cambia. Lo que usted va a descubrir gloriosamente es que usted se va a encontrar a usted mismo en un acuerdo fundamental con todo cristiano genuino que haya vivido en toda la historia. Usted regresa 2000 años atrás y usted va a encontrarse a usted mismo en un acuerdo fundamental con todo cristiano que haya vivido si usted interpreta la Biblia correctamente. No estoy diciendo que no vamos a encontrar diferencias entre nosotros en temas secundarios. Estoy diciendo que cuando se trata de la vida y la muerte, cuando se trata de lo que los cristianos deben de creer para ser cristianos, cuando se trata de la verdad de la Trinidad, cuando se trata de la verdad acerca de quién Jesús es y lo que vino a lograr a esta tierra, cuando pensamos acerca de gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente, usted se encontrará usted mismo en un acuerdo fundamental con todo cristiano que haya vivido. Porque la Biblia tiene un significado fuera de nosotros. Y ese significado nunca cambia. La verdad siempre está ahí para que uno la obtenga. Usted puede medir la predicación si va de acuerdo con esa verdad que ha sido entregada a través de los apóstoles. Así que Dios se ha revelado a sí mismo en palabras. Esas palabras son palabras fieles. Y esas palabras no cambian. El mensaje no cambia. 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no tengan vergüenza del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en la aflicción por el Evangelio según el poder de Dios que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino su propio propósito y según su gracia que fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio para el cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro, por lo cual también sufro por estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. En la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Timoteo, has recibido palabras sanas. Dios se ha revelado a sí mismo en estas palabras sanas. Las has recibido como un depósito que ha sido confiado en tus manos. Ahora, hijo, ve y protégelas. Tú aférrate a ellas. No puede aferrarse a unas palabras sanas a menos de que haya una cosa como una verdad objetiva. Usted ni siquiera puede llamar algo una doctrina sana a menos de que haya una verdad objetiva que existe fuera de nosotros, que existiría si no estuviéramos aquí. Y aquí está la verdad. Y debemos de aferrarnos a ella, creer en ella, protegerla, enseñarla. 1 Timoteo 1:9 dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni presentaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a la discusión inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así que te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Timoteo, ¿entiende con qué se te ha confiado? Porque este mundo está lleno de personas quienes usan la Biblia para sus propios fines. Identifican sus enseñanzas con la palabra de Dios, pero no entienden las palabras de Dios. Distorsionan la palabra de Dios. Tuercen las palabras de Dios. No son mayordomos fieles, no son maestros sumisos, tienen su propia voluntad. Este siempre ha sido la inclinación desde el principio, y esa es la inclinación ahora. ¿Acaso un hombre maneja la palabra de Dios fielmente? Eso va hacia la naturaleza de lo que la Escritura es. La autorrevelación de Dios, que es absolutamente digna de confianza. Y es fija, incambiable, de generación a generación, y es la razón por la cual podemos hablar acerca de esto como algo que se pasa de una generación a la próxima, que debe ser protegida por el poder del Espíritu de Dios. Toda predicación y enseñanza medido por el estándar apostólico. Esto es lo que Judas escribió cuando dijo: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe es estándar de la verdad. Objetivo pasado a nosotros. Luchen por ello. Cuando vemos el verso 9, lo primero que vemos es algo que tiene que ver con lo que tenemos ahora en nuestras manos en la Biblia, que es una palabra revelada por Dios, digna de confianza, que nunca cambia. La predicación es medida por ello. Lo que nos lleva a nuestro segundo pensamiento esta noche, y eso es lo que nosotros conocemos acerca de los verdaderos pastores. Una vez que tenemos esta claridad en nuestra manera de pensar de las Escrituras, ahora podemos tener algo que sabemos seguramente acerca de los verdaderos pastores. Porque mientras que los examinamos a los hombres para el ministerio, usted está buscando el compromiso de un pastor a este cuerpo de verdad. ¿Qué es lo que vemos acerca de los verdaderos pastores en el verso 9? Primero que nada, podemos decir que se están aferrando a la palabra de Dios. Cuando dice que debe de aferrarse a la palabra digna de confianza, él se aferra a ella. No será movido de ella. Él es digno de confianza como un mayordomo del mensaje de Dios. Los verdaderos pastores exponen cuidadosamente la palabra de Dios. Se dan cuenta que su obra es simplemente decir lo que Dios ha dicho. Esa es mi obra como un predicador, como anciano en esta iglesia, simplemente pasar a la iglesia lo que Dios ha dicho. Y nos damos cuenta que ninguno de nosotros está sin error, pero estamos haciendo lo mejor que podemos para manejar la palabra de Dios de una manera que no debemos de estar avergonzados acerca de ella algún día. Ese es un trabajo difícil, manejar las escrituras apropiadamente. Y es algo que los hombres que se esfuerzan por ser pastores tienen que tener en su corazón y su mente. Usted no puede ser un pastor fiel si usted está demasiado relajado acerca del estudio y la proclamación de las Escrituras. Es una palabra muy especial para esta generación, porque vivimos en un tiempo en que las relaciones se han quebrantado, que la familia está en tal desorden, hablando generalmente de nuestra cultura. Las personas desean tener relaciones. Así que hay hombres que quieren ser pastores y están siendo empujados por relación. Y realmente no tienen un deseo para la obra que sucede en el estudio. Solamente quieren pasar tiempo pastoreando a las personas de vida a vida. Y hay otros hombres que no tienen la habilidad de tener relaciones para nada, quieren pasar todo su tiempo en el estudio y no entienden la importancia de involucrarse con las personas con las que, a las que les están predicando. Lo que se tienen que dar cuenta es de que la predicación fiel se casa esas dos cosas, mezcla esas dos cosas, donde usted trabaja duro en el estudio de las Escrituras para asegurarse de que usted lo obtenga correctamente a lo mejor de sus habilidades, pero también usted se da cuenta que no solamente predica públicamente, sino que predica casa a casa. Así que esta labor no solamente la proclamación pública, pero de un consejo público, mientras que comparte la palabra de Dios en un nivel individual, usted está interactuando con el pueblo de Dios en una manera personal y no solamente de una manera pública. Pero déjeme decir esto, especialmente si usted tiene el deber de ser el pastor o el maestro de una iglesia. Si su deber es predicar la palabra de Dios regularmente y usted tiene que preguntar qué es más importante, que yo haga mi obra en el estudio o que me encuentre con las personas en Starbucks. Usted va a amar a la iglesia mejor si usted pasa ese tiempo en el estudio y asegúrese de que lo que usted tiene que decir en la congregación en general es sano, sólido y verdadero. No le quite tiempo a su tiempo de estudio. No vaya al púlpito a medias. Me gusta lo que Ian Murray escribió mientras que introdujo a Joseph Lanes, una guía segura al cielo. Él dijo esto describiendo a Joseph Lanes. Su disposición cálida le encontró muchos amigos. Pero si sus visitas interrumpían su tiempo de estudio, él no tenía ninguna razón para dejarlos entrar diciendo que es mejor de que ellos están preguntándose si soy rudo o que yo pierda mi tiempo. Porque solo unos cuantos se van a dar cuenta de que soy rudo. Pero muchos van a sentir la pérdida del tiempo. Si yo no estudio, si no estoy delante de la iglesia y soy capaz de decir y hice lo mejor que puede, muchos van a sentir el efecto de eso. No puedo dejar que eso suceda. Yo creo que es posible explicar nuestro tiempo de estudio de una manera que no es rudo. Pero sí tenemos que hacer una decisión, entienda. Los jóvenes en nuestro seminario. Entienda, joven, que quiere ser un pastor algún día en la iglesia del Señor. Usted no puede manejar la palabra de Dios a la ligera. No es suya, es de Él. Y vamos a dar cuentas por cómo nosotros lo manejamos. Así que estos son hombres quienes se aferran a la palabra fiel. Lo que es decir, que confían en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros acerca de los pastores? Porque se están aferrando a la palabra fiel, porque ellos saben que es fiel. Ellos saben que es verdad. Ellos saben que es absolutamente digna de confianza. Si yo no puedo entender lo que es verdad y entregar lo que es verdad, entonces estoy caminando en lo que es fiel y estoy dándole a las personas lo que es absolutamente fiel. Para decirlo de otra manera, están convencidos de la suficiencia de las Escrituras. Es una cosa decir que usted cree en la inerrancia de las Escrituras. ¿Cree usted en la suficiencia de las Escrituras? Que es suficiente. Es suficiente equiparlo para todo lo que usted necesita para ser un siervo fiel de Dios en este mundo. ¿Está usted convencido de esto? Que con lo que tiene hambre usted es conocer la verdad. Pero hay algo más que podemos decir acerca de esto, que ellos se aferran a la palabra, confían en la palabra y se someten a la palabra. Hombres fieles predican las Escrituras bajo el mensaje. No sobre el mensaje, bajo el mensaje. ¿Lo que quiero decir con eso? Que vienen bajo el poder y la autoridad y la influencia de ese mensaje en sus propias vidas. Que cuando van a predicar la palabra, el poder de la palabra de Dios, no está escondido atrás del hombre. Es desatado a través del hombre. La palabra de Dios es de tal naturaleza y poder que puede afectar la vida de las personas a través de vasijas infieles. Hay personas que han sido convertidas en la predicación de los hombres perdidos. La palabra de Dios es poderosa en sí misma. Pero entre más fiel es un hombre, entre más sumiso al mensaje que él predica, más alguien va a sentir la presencia de Dios, la palabra de Dios, a través de su predicación. Yo le confieso que es aún más difícil de explicar. Yo solo sé que es una realidad y no se la va a perder. Yo creo que la razón por qué es que cuando un hombre ha venido bajo el poder de la palabra de Dios en su propia vida, ahora mientras que la está predicando y enseñándola, él está reverenciándola. Ahora mientras que la está predicando, la está amando. Ahora mientras que la está declarando, está amándola. Mientras que la declara, está digiriéndola. Aún mientras que la está declarando, se está sometiendo a ella. Entonces, déjeme decirle a usted cómo usted debe vivir. Es todos. Escuchemos a Dios mientras que nos dice cómo debemos de vivir. Todos venimos bajo la autoridad de este mensaje. Hombres fieles son hombres humildes. Hombres fieles son siervos de la palabra. Así que Dios se ha revelado a sí mismo en palabras. Esas palabras son palabras fieles. Esas palabras son incambiables. Esas palabras, por lo tanto, los verdaderos pastores se aferran a estas palabras, confían en esas palabras y someten a esas palabras, ¿no? Mientras que declaran esas palabras. Lo que nos dice algo, tercer punto de lo que sabemos acerca de verdaderos pastores. Tres certezas acerca del ministerio fiel y ministros fieles. Aprendemos algo acerca de las escrituras aquí. Y ahora aprendemos algo acerca de pastorear. Cinco palabras cruciales. Todas son cruciales, pero cinco que yo no quiero que usted se pierda en el verso 9. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Aquí están. Para que sea capaz. Seis palabras. Para que sea capaz. En otras palabras, solo este tipo de hombre puede hacer la obra que los pastores tienen que hacer. Él tiene que ser este tipo de hombre para que él pueda ser capaz de hacer las tres obras del ministerio. Antes de que llegue ahí y piense acerca de esa conexión, si no son este tipo de hombres, no pueden hacer la obra. Su relación a las Escrituras lo equipan. Es su propia relación a las Escrituras, su propia relación a las Escrituras que lo equipan a hacer la obra de las Escrituras. Devoción a las Escrituras da cuentas por el hombre, como también a aquellos a quienes instruye. Él está instruyéndole a usted en una perspectiva, en un compromiso que explica su propia vida. Y se escucha la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios es lo que lo ha equipado a él. Es lo que lo explica a él. Es lo que explica su vida, su ministerio. Él no está predicando un libro a usted que él no cree. Él está predicando el libro a usted que su propia vida ha sido transformada por este libro. Sus convicciones acerca de las Escrituras lo constriñen a él. Es porque él cree acerca de la Biblia lo que él cree. Lo prepara a una cierta manera de hacer el ministerio. Lo empuja hacia adelante de una manera de hacer el ministerio. Si alguien realmente cree en la inerrancia de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, cuando realmente cree en eso, se muestra en todas las maneras en que hacen el ministerio. Y si realmente no lo creen, se va a mostrar tarde o temprano. Solamente usted tiene dos tipos de hombres en el mundo. Tiene hombres que creen a Dios con respecto a los medios que Dios ha ordenado para lograr la palabra de Dios. Y usted tiene los pragmatistas. Es el que Cristo construye su iglesia o ordenó construir a la iglesia a través de los medios que le ha identificado. Oración, la palabra de Dios, amor y pastorear, todas esas cosas que ven en el Nuevo Testamento. Ya sea usted va a creer que Dios va a construir su iglesia de su manera, usando sus medios, o usted va a ser alguien que cree que usted va a encontrar una manera de hacerlo mejor. ¿Sabe que usted puede poner a un hombre en una iglesia que cree en la suficiencia de las Escrituras y él puede operar dentro de esa iglesia de una manera que aún es pragmatismo? esta es la manera en que lo hacemos aquí, así que esta es la manera en que yo lo voy a hacer mientras que yo esté aquí. Y si eso realmente no es un tema de convicción en su propio corazón, si no está convencido de que Dios hace su obra de su manera y que la Escritura es suficiente, sáquelo a ese contexto de la iglesia fiel, póngalo en otro lugar, su pragmatismo va a llegar ahí cada vez. El mensaje es el método. ¿Cómo es que Dios transforma? ¿Cómo es que Dios salva a las personas? ¿Cómo es que Dios santifica a las personas? ¿Cómo es que Dios nos lleva desde el principio hasta el final? Dios es el que lo hace. No estamos confiando los medios en vez de que da los medios. Pero ¿cómo es que el que da los medios identifica que va a hacerlo? ¿Qué instrumento confiamos? Yo estoy diciendo a usted, el mensaje es el método. Rápidamente mantenga su Biblia aquí, vamos a regresar. Vaya a Juan 17. Yo sé que usted conoce esto bien, quiero recordarle. Y vea el verso 17. No tengo tiempo esta noche de predicar todo un sermón acerca de este texto, pero quiero decirle que si usted ve a esto, lo que usted tiene es a Cristo intercediendo por su pueblo. Eso incluye todos hasta este tiempo en este auditorio. Porque el verso 20, Jesús dijo, yo no pido a estos para los que confiaron en mí, pero también a los que hayan creído a través de su palabra, eso los incluye a ustedes. En esta oración, él habla acerca de aquellos que le han sido dado a él por el Padre antes del tiempo. Amado por el Padre, así como el amor de que tiene el Padre por ello. Y Dios el Padre ha amado al Hijo por toda la eternidad. Así que esta oración va desde el pasado, en la eternidad, y luego Jesús dice que algún día lo veamos en su gloria. Esto se llega hasta el futuro. Desde el pasado de la eternidad hasta la eternidad del futuro, desde la conversión hasta el evangelismo, todo lo que usted se puede imaginar que tiene que ver con la vida cristiana está cubierto en esta oración. Y en medio de todo eso está esto, verso 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Habla acerca de una gran obra que debe de ser lograda, santificación. Y en este contexto no está hablando acerca de una santificación posicional, está hablando acerca de una santificación progresiva porque él está orando por hombres que ya han confiado en él. Él les dio, de hecho, no tengo tiempo, estudia esta oración y dése cuenta cuántas veces él identifica a estas personas con su palabra, con la palabra de Dios. Se va a asombrar de cómo este es un pueblo que ha sido separado del mundo por su relación a la palabra, a las palabras de Dios. Él les ha dado palabras, ellos creen esas palabras, ellos se han aferrado a esas palabras, y él identifica al pueblo de Dios con las palabras de Dios. Y ahora está diciendo, del tiempo de su conversión hasta el tiempo de su glorificación, ¿cómo es que ellos van a ser guardados en este mundo? ¿Cómo es que ellos van a ser guardados en medio de este mundo incrédulo? ¿Cómo van a ser guardados del enemigo de su alma, el diablo? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es la gran obra que debe ser lograda, la santificación progresiva que ciertamente va a ser lograda, porque Cristo no ha orado una oración nunca que nunca sea respondida. Él ora perfectamente. Así que esto es algo que ciertamente va a ser logrado. ¿Cómo va a ser logrado? En la verdad. El pueblo de Dios va a ser cambiado en la verdad. Y él especifica cuál es la verdad. Tu palabra es verdad. El mensaje es el método. Y cuando usted se aferra a esto en su corazón, usted va a leer las Escrituras, explicar las Escrituras, exhortar al pueblo de Dios para vivirlo. Y de esa manera Dios va a edificar su iglesia a su manera. Así que esta obra requiere este tipo de hombre, un hombre que se aferra a esto como una convicción en su corazón, se aferra a la palabra digna de confianza de acuerdo a las enseñanzas para que él pueda ser capaz de llevar a cabo la palabra de pastorear. Así que, ¿cuál es su obra? Para que él pueda ser capaz de dar instrucción en doctrina sana y también reprender a aquellos quienes lo contradicen. Es simple, ¿no es cierto? Usted le enseña a las personas una doctrina saludable. se protege a las personas en contra de una doctrina no saludable. Usted tiene que ser un hombre de la palabra para que usted sea capaz de enseñarle a las personas lo que es sano para su alma y reprender a aquellos. Un pastor no solamente es gentil, sino que es feroz. Gentil con respecto a las ovejas, pero es feroz con respecto a lobos. Así que él es capaz de amar en instrucciones al pueblo de Dios, lo que es saludable para sus almas, pero él también es capaz de reprender a cualquiera que lo contradice. Y esa es la obra de pastorear. Y usted no puede hacer esto si usted no es un hombre de la palabra de Dios. Si usted no cree que Dios se ha revelado a sí mismo en palabras, y esas palabras son dignas de confianza, y esas palabras no cambian, si usted no es un hombre que se aferra a ello, y confía en ello, y se somete a ello, entonces usted nunca será alguien capaz de instruir a las personas en una doctrina sana y defenderlos en contra de los lobos que están allá afuera. Y Pablo dice que esta obra es urgente. La primera palabra del verso 10, la primera palabra ahí, dice, ¿para qué necesitamos a estos hombres? Porque hay muchos que son insubordinados, adoradores vacíos e engañadores. Especialmente aquellos de la circuncisión, ellos deben ser silenciados. ¿Cómo silenciamos a los engañadores? Lo silencia con la verdad, lo silencia al enseñar la verdad. Y esto es absolutamente necesario porque usted los deja sin reprensión. Afectan a familias enteras, arruinan las vidas de las personas. Es la razón por la cual los hombres que deben de servir como ancianos en la iglesia no solamente deben de estar sobre reproche en su vida familiar y sobre reproche en su vida personal. Ellos deben ser hombres que son inconfundiblemente devotos a Dios y a su palabra. Porque eso va a explicar su vida familiar y su vida de respeto. Eso los va a equipar y ser capaces de hacer la obra de pastorear, que es instruir en una doctrina sana y reprender a todos que lo contradicen. Que contradicen la doctrina sana, perdón. Déjeme preguntarle qué es lo que usted realmente creía acerca de la Biblia. Usted está agradecido por su Biblia, diga amén. Dios nos ha dado su palabra, qué gozo. ¿Cuál es su relación a la Biblia? ¿Cuál es su convicción con respecto a las Escrituras? ¿Cuáles son sus convicciones acerca de la obra del ministerio? ¿Cree usted que el mensaje es el mentor? ¿Cree usted que la palabra de Dios es suficiente para que usted o alguien quien es capaz de hacer la obra a la que se llama en este verso? Todos no van a servir como ancianos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en alguna esfera de enseñar la verdad y reprender el error. Así que Dios nos equipe a todos para ser capaces de dar instrucción y una enseñanza saludable y para ser capaces de reprender a aquellos quienes lo contradicen. Y la iglesia dirá, amén. Padre en el cielo, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por hacernos un pueblo de tu libro. Tú has creado a nosotros un amor por tu palabra y una devoción a tu palabra. Yo oro de que tú aumentes nuestra fe para que nuestras convicciones sean fortalecidas. Al mismo tiempo, yo pido que nos otorgue sabiduría para que mientras que nos aferramos a la verdad y hablamos la verdad, podamos decir de una manera autoexaminante que lo hacemos en amor. Evita que caigamos en cualquier espíritu de fariseo o algún tipo de actitud que no represente el amor y la gracia y la gentileza de Jesús. Señor, enséñanos lo que es aferrarnos a la verdad firmemente de una manera que sea llena de gracia. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.